entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de esta edición de Fútbol del Oeste Radio. Seguimos, Tincho, y ahora ya tenemos al protagonista del otro lado de la línea telefónica. Lo anunciábamos en la primera parte. 40 preguntas a René Vicente a través de nuestra cuenta de Instagram, Fútbol del Oeste OK. Nos pueden seguir ahí también, claro. www.futboldeloeste.com.ar, en Twitter arroba Fútbol del Oeste y en Facebook Actualidad Deportiva. Pero en Instagram hicimos, a través de lo que permite esa red social, una encuesta en la que la gente podía responder, dar su opinión, enviarnos su mensaje, diciéndonos a quién le gustaría que entrevistemos la próxima vez que hiciéramos las 40 preguntas. El más votado fue René Vicente, porque no solamente lo votó gente de Atlético o de Huracán de Tejedor, sino también de Gorra de Cuero, donde dirige actualmente, y de varios equipos, personas relacionadas a otros clubes de la liga, lo mencionaron a René Vicente, y hoy lo tenemos para charlar con nosotros. Me parece, Tincho, que va a ser un cuestionario interesante, ¿no?
Sí, seguro, porque es uno de esos entrevistados que también a la hora de hablar no tiene pelos en la lengua, que deja títulos y que dice realmente lo que piensa y lo que siente. Y bueno, además de lo que decíamos en la introducción del programa, alguien con muchísima experiencia como jugador, ni hablar como entrenador también, donde ha logrado varios títulos en los dos roles, ¿no? Como jugador y como entrenador. Un paso excelente también en el selectivo de la Liga del Oeste, jugando ni más ni menos que en la Bombonera, así que muchas cosas para preguntarle y muchas ganas de empezar ya a poder hablar con René Vicente.
Exactamente. Además, aclararles algo, porque por ahí muchos nos mandaban mensajes preguntándonos. Todas las notas que hacemos, todas las 40 preguntas, como el programa entero, lo pueden escuchar en futboldeloeste.com.ar. Queda disponible ahí en la categoría radio. Pueden ingresar y escucharlo en el momento en el que ustedes quieran. Por otro lado, además de todo eso, hay que decirles que vamos a ir haciendo todos los programas, al menos ahora, hasta que se reanude la actividad, esta sección de las 40 preguntas. Después veremos si lo aplicaremos el lunes o el viernes o qué día iremos haciendo, pero seguramente la sección va a continuar a lo largo del año. Así que paciencia, que ya va a llegar el jugador o el técnico que ustedes quieren que entrevistemos.
Quería preguntarle, sí. Perdón, ¿no? Antes de presentarlo a Vicente, que ya nos está esperando. Yo voté por un delantero por afuera con un paso fugaz por la Liga del Oeste, pero no sé si tuvo muchos votos.
No, creo que el suyo nada más.
Ah, bueno, no, quería saber eso nada más.
Creo que el suyo, pero bueno. Ahora sí, Tincho, lo presentamos a René Vicente, y cuando pase esta cortina de presentación, ya estaremos hablando con él.
En Fútbol del Oeste, desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Lo decíamos hace instantes nada más, a través de nuestras redes sociales, en Instagram, habíamos hecho una encuesta, la gente podía opinar a quién queríamos que le hagamos las próximas 40 preguntas, y el más votado ha sido René Vicente, un hombre de la casa, ya podemos decir, porque hemos hablado en reiteradas ocasiones y en diferentes contextos con él, como técnico de Huracán, como técnico de Atlético, cuando por ahí ha estado sin dirigir, también hemos charlado con él sobre el presente de la liga, sobre diversas cuestiones, una persona que ha vivido muchísimas etapas y que es, podemos decir, una de las memorias vivas que tiene justamente la Liga del Oeste, y hoy le vamos a hacer las 40 preguntas. Se va a enfrentar a estas 40 preguntas con su pasado como futbolista, con su actualidad también como entrenador, con todo eso, pero antes lo presento, lo saludo. ¿Qué tal, René? ¿Cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Bueno, ¿cómo les va a ustedes? Agustín, Martín, un gusto seguir charlando con ustedes.
Por acá todo bien, René, todo tranquilo. Bueno, obviamente a la espera de que todo esto pase pronto, de que podamos volver cuanto antes a la actividad normal, y me imagino por ahí también un poco, ¿no?, la ansiedad, porque estábamos próximos a que arranque el campeonato.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, esto lamentablemente nadie lo tenía en cuenta y apareció. Hay que tener paciencia, quedarnos en nuestra casa y esperar el tiempo nomás que pase.
René, te pregunto obviamente por estas 40 preguntas. ¿Has escuchado alguna de las notas previas que hicimos? ¿Tenés idea por dónde viene, cómo va la mano?
Sí, 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 escuché lo de Dalmau, lo de Gómez, una parte del Figu. Escuché el reportaje en Chileno Araya y a Mayerle, espectacular. Sí, estoy... Tengo tiempo ahora.
Exactamente, bueno, y el tiempo justamente nos permite esto, que conozcamos un poquito más a cada una de las personas que han jugado, que han sido entrenadores y que se han terminado destacando en diferentes equipos de la Liga del Oeste. Cuando vos me digas, cuando vos me des el ok, nosotros arrancamos, ya tenemos las 40 preguntas listas para empezar a hacerte el cuestionario.
No, estoy preparado ya.
Perfecto, René, la primera es para pensar y va a pasar al final del cuestionario, pero arranco con esa. Te vamos a pedir que armes tu selección de la liga, como vos quieras. Jugadores que ya no están en actividad, que se han retirado y los que siguen jugando, solamente los que siguen estando ahora. Eso como vos quieras, la dejamos para el final y va a arrancar Martín Cifre con su pregunta.
Bueno, cómo no.
¿Cuántos títulos tiene René Vicente en total, como jugador y como DT?
Como jugador, 7 títulos en Atlético. De 9 temporadas que estuve ahí, ganamos 7 campeonatos. Eso como jugador, y después como técnico también 7. 6 en Huracán y 1 en Argentino, de tejedor.
René, ¿en qué club te hubiese gustado jugar?
¿En qué club me hubiera gustado jugar? No. La verdad es que tuve la suerte de jugar en Atlético, y ya con eso, para mí es lo máximo. Después tuve, bueno, la suerte también de jugar en Independiente de Tejedor, que es donde me inicié, y terminé mi carrera en Huracán. Tuve una temporada en Independiente Liberal, así que no, estoy conforme con mi carrera como jugador.
¿A qué club te hubiese gustado dirigir?
Dirigir, bueno, me quedó pendiente, que teníamos todo acomodado, dirigir a Fútbol Club de Tres Algarrobos en un Argentino B. Vino a conversar la gente de Fútbol Club, bueno, después nos habíamos puesto de acuerdo, pero después volvió Cacho y, por supuesto, yo lo acepté muy bien, porque, bueno, la verdad que Cacho es un tipo espectacular, así que se merecía seguir también. Pero bueno, me hubiera gustado eso, el desafío de estar en un Argentino B.
Recién hablabas de todas las posibilidades que tuviste como jugador, estando en Atlético, en Independiente Liberal, también en Huracán de Tejedor. Fueron muchos años de trayectoria, ganando títulos incluidos. ¿El mejor técnico que tuviste?
Y bueno, gracias a Dios tuve buenos. Pepe Álvarez, por supuesto, el Flaco Cavaleiro, José Pintado. De todo he sacado algo, de toda la gente que me ha dirigido, he sacado y he tratado de sacar lo mejor. Para, bueno, después muchas de esas cosas me sirvieron para cuando me ha tocado dirigir. Con Pepe, bueno, pasábamos muchas horas hablando de fútbol. También lo hice con José Pintado, muchas madrugadas en el Club Huracán hablando de fútbol, y yo creo que eso me sirvió bastante.
Acá se pone un poquito más complicado. ¿Atlético o Huracán?
Atlético. Yo no voy a negar que soy hincha de Atlético, porque lo que dije siempre y lo voy a seguir sosteniendo, a mí me formaron como jugador y me formaron como persona, más allá de mi viejo, por supuesto, pero mi segunda madre la tuve en América, María Álvarez, o María Fernández de Álvarez. Entonces, Atlético, sigo siendo hincha de Atlético, esto es así.
Recién mencionabas un club que por ahí, por una cuestión de que hace años ya no está en actividad, los más jóvenes no lo conocen y tal vez algunos no lo recuerdan, pero también estuviste muy ligado a esa institución. ¿Qué representa Independiente de Carlos Tejedor, o Independiente Liberal, como se llamó más tarde, para René Vicente?
Bueno, comencé en Independiente, a los 14 años jugaba en primera, junto con mi hermano. Mi viejo era de la comisión, seguro que por eso jugaba, pero tengo recuerdos imborrables. Con mi hermano, lo que es actualmente la cancha de Huracán, era la cancha Independiente, y le ayudamos a mi viejo, a otros dirigentes de Independiente, a marcar la cancha. No había tratorcito para cortar el pasto. Así que tengo recuerdos imborrables de mi paso por Independiente, donde comencé, por supuesto.
Si tuvieras que elegir, ¿con qué te quedás? ¿Con el René Vicente jugador o con el René Vicente técnico?
Como jugador. Siempre digo que sigo siendo jugador. Por eso, por ahí, a lo mejor cometo algunos errores propiamente dicho de jugadores.
Hablando de René Vicente jugador, ¿el mejor futbolista con el que compartiste un plantel?
Uy, compartí muchos, con muchos. Los hermanos Rizardi. Mucha gente. La verdad que no podría decir con alguien, pero con Pedro, que tenemos la misma edad, que compartía muchas cosas. María Álvarez nos hacía ir a misa todos los domingos y algunos sábados. Con Pedro es el que más compartí muchas cosas, futbolísticamente, por supuesto.
¿Y el mejor que te tocó dirigir?
¡Y el mejor jugador que me ha tocado! No, te podría nombrar un montón. No podría decir uno porque he tenido un privilegio de dirigir a grandes jugadores, a figuras. Siempre digo lo mismo, que tácticamente el mejor jugador que dirigí se llama Alejandro Daniel Astudillo, un chico que vino a Sport de Cuenca, estuvo a punto de ir para Atlético. Pepe me llama y dice: mirá, está Astudillo, ¿lo querés? Y bueno, tuvimos la suerte de salir campeón con Huracán en el año 92, y tácticamente fue el mejor jugador que dirigí. Pero bueno, había hecho inferiores en Estudiantes de La Plata, jugó en Douglas, un jugador completo.
René, ¿hay un equipo al que nunca dirigirías?
No tengo. Te digo que tengo muchas amistades en América, por ejemplo, gente de barrio y de Independiente. Y le he dicho a los de Independiente, con el mayor de los respetos, ¿no? Ustedes nunca me llamaron. Me dice: no, vos no dirigí a nosotros, no. Ustedes nunca me llamaron. Yo separo las cosas. Así que no, yo dirigiré a cualquier equipo. Inclusive acá, muchos me decían que nunca voy a dirigir a Gorre, sin embargo estoy en Gorre y estoy muy conforme estando en Gorre.
¿Por qué fue tan breve tu paso por Sport?
Una parte negativa fue lo de Sport, porque sigo teniendo el gusto amargo, porque había muy buenos jugadores, había que tener tiempo, pero bueno, muchos jugadores que ya, algunos jugadores que ya estaban, otros que llevé yo, y otros que, como siempre, nos traen las comisiones directivas a pesar de los técnicos, y bueno, terminamos mal.
René, ¿y en Atlético qué fue lo que pasó? Porque también duró muy poco esa estadía, que tal vez era la que más había soñado.
En Atlético pasó que una de las cosas primeras que le digo a los jugadores en las primeras charlas, que lo del vestuario queda en el vestuario. Se tiene que enterar todo el plantel y el director técnico. O el cuerpo técnico. Entonces, eso para mí fue fundamental. Y algo tiene que pasar, porque desde el 2001 que Atlético no sale campeón. Y han pasado, o hemos pasado, un montón de técnicos. Así que algo se debe estar haciendo mal. Y no creo que sea culpa de todos los técnicos que hemos pasado. Porque ustedes por ahí pueden tener, o muy cerca, todos los técnicos, y hemos sido varios. yo creo que una de las cosas que me dijeron cuando me despidieron, digamos, fue que Atlético había perdido la identidad. Bueno, yo le contesté si la identidad era cuando en la época jugaba yo, bueno, va a seguir así con la identidad como está, porque el fútbol ha cambiado, unas cuantas cosas han cambiado, más allá que está todo inventado en el fútbol, pero bueno, me quedó un sabor amargo, por supuesto, porque yo creo que tuve la mala suerte de no contar con el as de espada, que para mí es el Lacha Jiménez, y que podíamos, en la segunda parte del campeonato, o sea, en clausura, podíamos dar mejor, pero bueno, no me dieron chance.
Han pasado muchos años desde que empezaste a dirigir. ¿Cómo se hace para mantenerse siempre actualizado y para estar vigente?
Mirá, uno escucha mucho. Yo sigo aprendiendo. Y sigo diciendo que el fútbol está todo inventado. Estos días les voy a pasar cómo jugaba el Real del año 60 o el Inter del 62 o equipo de esa época, y no hay ningún misterio. Juan, lo que pasa es que ahora al haber tanto periodismo y uno se puede informar más tranquilamente, pero el fútbol está todo inventado. Para mí es una pasión.
Siempre, ¿sí?, te has manifestado hincha de Atlético y, ¿sí?, y recién hablabas un poco de lo que le viene costando ser campeón. ¿Por qué crees que Atlético no ha logrado salir campeón desde el 2001 para estos tiempos?
Porque la mayoría de los dirigentes se tienen que hacer un replanteo, juntarse. No es todo culpa de los dirigentes, sino que debe ser en general. Yo también puedo llegar a tener mi granito de arena de culpable. Y los jugadores, por supuesto, porque han pasado muchos jugadores. Y sigue sin ganar nada Atlético, así que se tienen que hacer como se dice, mea culpa, los jugadores también.
¿Qué significa haber sido el entrenador del único torneo que consiguió Argentino?
¿Qué significa? Bueno, un grupo espectacular. Lo de Argentino, sí, del año 95 fue un grupo que no hay palabras, tal vez, porque fue todo el año, se juntaba la familia a comer asado en distintas casas, en el club. Todos los viernes había asados, había comidas con gente que se invitaba. La verdad es que yo domingo lo que sobraba lo comíamos los jugadores y el cuerpo técnico, así. Ahí hice la parte director técnico y físico, por eso que el fútbol está todo inventado, ¿no? Porque yo hacía la parte física también. Fue un año sensacional, en la cual nos seguimos viendo, somos amigos, nos juntamos de vez en cuando, tenemos un grupo sensacional.
Te llevo a la época de jugador, decías que con 14 años debutaste en la primera división de Independiente de Carlos Tejedor, y luego siguió, sí, tu trayectoria en Atlético, finalizó en Huracán, pasaste por Independiente Liberal, debutaste de muy joven. ¿Alguna vez fuiste a jugar sin dormir?
No, nunca. Nunca. Siempre me acostaba temprano.
¿Y cuando un jugador va sin dormir, te das cuenta?
Sí que te das cuenta. Pero yo puedo contar una anécdota, no voy a dar el nombre del jugador. Fuimos a jugar con Argentina a Tres Algarrobos. Y el jugador había tenido una salida, un jugador se había subido a la Torre de Entel con dos amigos, y fue a Cuenca y la rompió. Me dijeron después del partido. Pero bueno, quedó como una anécdota, y siempre que nos juntamos nos acordamos, y bueno, suele pasar que jugadores que por ahí han salido y han jugado un partido bárbaro, pero por ahí con el tiempo te pasa facturas. Algunos no, pues tienen... Yo conocí a un compañero... año 85, y voy a dar el nombre, José Geloso, un fenómeno, un jugador bárbaro, jugador de selección. Y el entretiempo se fumó un cigarrillo. Y todos estábamos de acuerdo, no teníamos ningún problema. Entraba el segundo tiempo y lo rompía, Iván.
Ya pasando ahora a la parte de técnico, ¿Qué es lo más difícil de estar al frente de un grupo?
Lo más difícil hay que llegarle al jugador. Cuando uno habla, uno se da cuenta por ahí cuando habla a qué jugador le llevas más, quién te presta más atención, quién está en el aire. Eso tal vez sea lo más difícil, llegarle al jugador y que el jugador te entienda. Yo he tenido charlas técnicas muy largas y he tenido charlas técnicas muy cortitas y muchos de mi ex dirigido he estado un minuto, menos de un minuto en el entretiempo y me he ido a sentar al banco suplente varias veces y lo he dejado a los jugadores adentro que se digan lo que tienen que decir. Y entrábamos el segundo tiempo y pasábamos al frente. El jugador te tiene que creer, no hay que mentirle.
De todos estos años como futbolista, ahora como entrenador también desde hace ya varias temporadas, ¿qué es lo mejor que te deja el fútbol?
Los amigos. Los amigos. Y he perdido algunos también. Rescato la gran mayoría de jugadores que me ha tocado dirigir hace muchísimos años, cuando he empezado o cuando yo jugaba, que seguimos teniendo contacto. Entonces, eso no se paga con nada, eso es un valor bárbaro, por lo menos para mí.
Pensando un poco lo que va a ser este 2020, ¿Gorra de Cuero está para pelear más arriba?
Yo creo que estamos para pelear más arriba que el año pasado, pero bueno, veremos con este parate qué es lo que pasa, si lo que yo digo es así o no. Pero bueno, estamos muy ilusionados, estamos contentos con las incorporaciones, el regreso de algunos jugadores que no estaban, así que teníamos un plantel como para pelear un poco más arriba. Pero yo también soy, digo que por ejemplo hay que respetar a los grandes, por decirlo así, a Fútbol Club, a Sport, que siempre trae 8 o 10 jugadores todas las temporadas, Atlético, Independiente se ha reforzado bien, José de Gonzalo Moreno, bueno, todos los equipos, los chicos de Fortín, así que bueno, hay que respetar a todos los equipos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá se pase esto en la pandemia y podamos salir a la cancha.
Durante varias temporadas te tocó ser parte también de los selectivos de la Liga del Oeste y te tocó integrar el famoso Chupe Chupe. ¿Hay algún equipo del último tiempo que se le asemeje o que haya estado a una altura más o menos similar o crees que no?
No, no. Ningún equipo fue como ese. Yo lo he visto. Nosotros, y sigo sincero porque me pasó en Atlético. Cuando lo digo, no, pero ustedes en Atlético me pasó que los de atrás mirábamos de la mitad de cancha para adelante, eran equipos extraordinarios los Atléticos. Entonces los de atrás acompañamos, había que acompañar bien. Y ese equipo del Chupe Chupe era un lujo de mitad de cancha para adelante principalmente. Y después, bueno, se reforzó cuando salimos campeones de la zona oeste, que tuvimos que jugar a Pergamino, reforzaron con buen tempo Escabariello y Cora y bueno. Pero cuando se juntaban Alonso, Rizardi y Alonso, Rizardi y Santos, mamita, a eso había que agregarle el negro Erezuma, el negro Maciusi, el segundo Abuera. No, de mitad de cancha para adelante era un equipo terrible y que jugaba muy bien, muy bien.
Un equipo que terminó bien arriba a nivel nacional, dejando a la Liga del Oeste en un gran posicionamiento. Y que además terminó jugando en la Bombonera. ¿Cómo fue jugar en ese estadio con todo lo que representa para el fútbol argentino y mundial también, claro?
Bueno, yo por eso lo del Chupe Chupe fue lo que más me marcó y lo para mí fue lo máximo. Tuve la suerte de izar la bandera en la cancha de Boca, cuando jugamos por el tercer puesto con Tucumán, y tuve la suerte de hacer un gol en cancha de Boca. Así que bueno, un gol yo y otro Santos, le ganamos a Tucumán 2-1, pero bueno, eso por ahí eran 15 años lo que teníamos y no nos dábamos cuenta. Y cuando nos hemos juntado, que por ahí tenemos charlas entre nosotros, por ahí que vamos recordando cosas que nos han pasado, nos parece mentira. Pero bueno, pues así, chupe fue lo máximo.
¿Qué representaba ponerse la camiseta de la Liga?
Representa como cuando yo escucho a los jugadores de primera ponerse la selección. Yo creo que ponerse la camiseta de la Liga es un honor muy, pero muy grande. Ojalá volvieran, tal vez este año no, pero ojalá el año que viene volvieran a hacer los juveniles y poder armar equipos y todos podamos colaborar para que la selección de la Liga del Oeste tenga equipos juveniles también.
Justamente la próxima pregunta tenía que ver con eso, René. ¿Qué tan importante considerás que vuelvan los selectivos? Y muchas veces por ahí se ha dado la particularidad de que algunos equipos no querían prestar a sus jugadores porque ya estaban en primera o lo que sea. ¿Cómo lo ves a eso?
Yo creo que todos los técnicos tenemos que estar a disposición de la selección. No decir no. Yo si en algún momento me toca dirigir y que el técnico de la selección elija un jugador de mi equipo, yo me voy a sentir muy muy contento y va a estar a disposición. Ahora después de ahí, si, porque han cambiado mucho los tiempos, si el jugador no quiere ir, ya, pero yo hablaría con ese jugador, en caso fuera mío, para inculcarle que vestir la camiseta de la selección no tiene precio.
De la liga de la región y la zona de la Liga del Oeste, si habría que hacer una valoración del 1 al 10, ¿a qué valor lo pones a la Liga del Oeste?
Arriba del todo. La Liga del Oeste tal vez sea la más competitiva acá, una gran zona. Y está demostrado. Huracán allá por el 2010, si no me equivoco, era Omar el técnico de Huracán, cuando vino Collado, Mayorano, estuvo ahí a punto de pelear otras cosas muy importantes, perdió con 2011, creo que fue por ahí, perdió con 11 Tigres, pero pasó a varios equipos. Después, bueno, yo estuve en una parte del 2016 cuando llegamos a jugar prácticamente semifinales. Si le ganábamos a Tandil, teníamos que ir muy posiblemente a Rincón de los Sauces, a Neuquén, a jugar. El año pasado, no, el anteaño, creo que Huracán también. Bien, Fútbol Club en el Argentino B con campañas muy buenas. La Liga del Oeste acá en la zona es la mejor. Y está demostrado, ¿no? Por eso es lo que yo te digo. No hay equipos en la zona que hayan llegado lo lejos que ha llegado ni Huracán ni Fútbol Club. Principalmente Fútbol Club, que jugó el Argentino B.
Dirigiste en ambas ligas, justamente se ha generado por ahí una comparación entre que ahora Huracán juega en la Liga de Pebajó y antes en la Liga del Oeste, y se habla mucho de esa comparación. Por eso te decía, te tocó dirigir en ambos lados. ¿La Liga del Oeste o la Liga de Pebajó?
La Liga del Oeste. Yo 3 años dirigí en la Liga de Pebajó y no digo que no sea competitiva y nada, pero en una liga donde entran 20 equipos y 12 quedan afuera, si juegan 18 o 20 partidos, no creo que sea competitiva. Lo que pasa es que hay que lidiar, ¿viste? Y te lo pueden decir a lo mejor los chicos de Huracán, el Pocho y los chicos que tienen que ir a las reuniones de la liga, pero yo lidié con Caicachi, con Betuar, con los dirigentes de la Liga de Pebajó, con la gente de Curarú. Nos miraban de allá arriba, no es fácil. Es distinto para ellos de Huracán, porque yo lo pronostiqué y te lo dije a vos, mitad de año, que el campeón de la Liga de Pebajó iba a ser Huracán. A mí no me sorprende para nada que Huracán sea el campeón de la Liga de Pebajó. Y que va a pelear otra vez, seguro. Porque el equipo que tiene es para eso. Pero bueno, yo me quedo con la Liga de la Liga del Oeste.
En la última década, ¿quién fue más relevante, Huracán o Fútbol Club?
Y por todo lo que ha ganado, indiscutiblemente ha sido Fútbol Club porque ha jugado el Argentino B. Huracán ha tenido muchos años, 5 campeonatos, muchos títulos, pero bueno, jugar en otra categoría y jugar y andar bien, y ser respetado. Acordate que venían a transmitir los partidos de todos lados. A Fútbol Club. Yo creo que Fútbol Club fue el equipo de la década, por llamarlo de alguna manera.
René, te vuelvo a llevar a tu época de jugador. ¿El delantero al que más te costó marcar?
El que más me costó marcar. Y gracias a Dios teníamos el Atlético Pereira, Oli Vicente, un delantero. El que más me tocó fue el Fiti Tolosa, jugando para Sport de Tres Algarrobos. Ese fue el jugador, y Carlitos Willen, un delantero que traía Independiente de América.
¿Un rival contra el que le hayas pasado mal, que recuerdes?
Un rival que le hemos pasado mal, y varios, la verdad que varios. Ese Sport de ese equipo, el City Tolosa, eso era la AMIA, que era un buen equipo. Vos me decís como jugador...
¿O como entrenador?
Sí. Y me han pasado, no, varias veces, cuando estuve en Pasteur también, me han peloteado en grande, pero bueno, hemos salido airosos, ¿viste? En otro partido, pero no, me ha ido mal en muchas veces, es decir, no siempre se gana, se pierde más de lo que se gana, y yo he tenido suerte de ganar bastante, gracias a Dios.
¿Cómo lo ves, René, a este recambio generacional de entrenadores, por llamarlo de algún modo? Porque hay técnicos muy jóvenes que ya desde hace algunos años vienen trabajando en Primera División.
No, bien. Sangre nueva, porque nos vamos terminando los viejitos. No, es importante. Importante y que lo tengan en claro que no es fácil. No es fácil. Porque es lo que dije anteriormente, ganás muchos amigos y perdés algunos también. Y que le tiene que gustar, te tiene que apasionar, no dirigir porque me pagan 10 pesos. No. Lo tenés que llevar adentro.
¿Un rival que te hubiera gustado tener de compañero?
¿Un rival que me hubiera gustado tener de compañero? Uy, a ver, ¿quién te podría decir? Y en mi comienzo, el Vasco Altuve. Pero sí, tengo buenos, muchos contrarios, muy buenos. Me he llevado bien. Pero bueno, me hubiera gustado tener compañeros el Vasco Altuve, sí.
Hace un ratito hablabas de tu gol en la Bombonera con la selección de la Liga. ¿El mejor gol que hiciste?
El mejor gol que hice, lo hice en una final a Rubén, en cancha de Independiente, de tiro libre. Año, si no me acuerdo, 79, si no fue. No me acuerdo, Atlético usaba la cancha Independiente porque estaba en arreglo la de ellos, la de Atlético, y empatamos en Rubén y le ganamos en cancha de Independiente, hizo un gol de tiro libre. Ese fue el... No hice mucho. Le hice un gol al Flaco Ramusque, a los 14 años. En el juvenil, por ahí pateaba algún tiro libre. En Atlético creo que debe haber sido el único tiro libre que me dejaron patear. Ese fue el más recordado.
¿Y al que más gritaste?
El que más grité, y ese... Ese porque no sabía si para dónde agarrar. Entonces salí disparando. Ese fue el que más grité.
Ya como entrenador, ¿el equipo de René Vicente que mejor jugó, que mejor plasmó la idea que vos proponías?
Varios. No, te podría, porque bueno, el argentino en el 95... Era muy práctico, muy ordenado. El Huracán del 92 con los hermanos La Magna, el del 99, que éramos más parejitos, digamos. No había figuras rutilantes, pero era más parejo el equipo. Te hablo de los que hemos ganado campeonato. En el 2008, ese era muy buen equipo también. Y bueno, y después los tres títulos últimos con Huracán. Yo te hablo como técnico.
Sí, sí, sí.
Los tres títulos ganantes, puedes imaginar que prácticamente en 2014, 15 y 16 fueron muy pocos cambios, dos o tres, no me acuerdo si alguno más. Pero bueno, ese era también, era buen equipo. Pero bueno, siguió siendo buen equipo y sigue siendo buen equipo.
Si no hubieses estado tan ligado al fútbol como lo has hecho toda la vida, ¿a qué te hubieras dedicado? Como
comerciante, almacenero, me encanta. Tuvimos un almacén con mi viejo. Y bueno, después mi laburo en la municipalidad como hasta hace 4 años atrás como coordinador de deporte también me gustaba mucho. Eso me dio muchísimos amigos también.
El jugador de antes y el jugador de ahora, ¿cuál se cuidaba más?
Mirá, yo creo que es muy parejita la cosa. Yo te puedo contar de antes, de que algunos se escapaban por la ventana. Y ahora también algunos se acuestan tarde. Tengo mi pensamiento medio antiguo, que digo que un jugador que come bien y que duerma bien, se acuesta a las 2, a las 3 de la mañana y se levanta a las 10 de la mañana, no le va a influir mucho. El tema es ni cigarrillo ni alcohol y otra yerba, por supuesto. Pero si no toma, yo siempre le digo que en vez de tomarse 5 cervezas se tomen una, de fumarse 10 cigarrillos se comen uno. Pero el que está acostumbrado a una cosa, no le vengas con Gatorade y otras cosas. Hay gente que no prueba el Gatorade durante 300 días, entonces en 20 días que jugué 20 partidos no vamos a inventar nada. Yo, será porque soy antiguo, me dicen antiguo a mí por eso. Pero yo creo que hay cosas que no las podés cambiar. Yo siempre daba un ejemplo de dos jugadores, Ovidio y Pedro Lizardi, trabajadores del Banco Provincia. Con el mayor de los respetos, ¿no? Y Carlitos Pérez, pintor. La época en que el pintor se pasaba lijando. ¿Pueden entrenar lo mismo? Yo digo que no. ¿Viste? Y tal vez no comerían lo mismo. Entonces, y ahora pasa lo mismo. Hay jugadores que son albañiles. ¿Viste? Entrenan después de 12. O entrenan solo. Y comen lo mismo que el jugador que a lo mejor tiene un trabajo que 4 y 4... que come tranquilo en su casa, que tiene los padres y le tienen preparado la comida. No es lo mismo. Yo por eso digo, soy antiguo, porque algunas cosas de la época moderna no estoy de acuerdo.
¿Cuántos años más te ves dirigiendo?
Y no sé, la verdad que no sé. Momentáneamente sigo con muchas ganas. Pero bueno, no se sabe qué va a pasar. Mirá que me han pasado cada cosa. Entonces, yo pensaba dirigir y algunas veces y me han echado. Entonces, no hago futurología, ¿viste? Puedo hacerla de este año que estoy en Correcuero.
Fuiste campeón con Argentino, fuiste campeón con Huracán. ¿Qué darías por ser campeón con Gorra?
Y no, aunque me voy otra vez en bicicleta a Luján si salimos campeón con Gorra. Ya lo digo, públicamente.
Es la promesa.
Si salimos campeón con Gorra, me voy, es la promesa. La hice con Huracán el año 92 y me fui en bicicleta a Luján. Así que bueno, salimos campeón con Gorra, me voy en bicicleta a Luján. Otra vez.
En un clásico, ¿ganar por goleada o ganar sobre la hora?
Por goleada. René, otra vez que tranquilo estaría en el banco, ¿no?
Venimos llegando al final. ¿quién fue mejor o quién es mejor como jugador de los Vicente? ¿René, Diego o Franco? Aparte, la comparación se puede hacer porque juegan todos en la misma zona.
Sí, somos en la misma zona. El más inteligente, René. Después sigue Diego y después Franco.
En ese orden, 1, 2 y 3.
En ese orden, sí, por inteligencia.
Está bien.
¿Viste? Me cuenta la madre que la más inteligente es ella.
Ahí está, 1, 2, 3 y 4. Así sería entonces.
Claro. Vos sabés que yo fui muy criticado en Huracán porque lo ponía Diego Vicente. Y siempre, y lo voy a seguir sosteniendo, los dos jugadores más inteligentes que ha tenido José Huracán, y que si alguno se ofende, que me perdone, mientras jugó Diego, voy a decir. No ahora, porque no conozco algún otro chico que han venido. Pero mientras estuve yo dirigiendo, los dos más inteligentes han sido Facundo Blanco y Diego Vicente. Esto no quiere decir que sean los mejores ni los peores. Yo digo los más inteligentes. Lo que vos le tirás una cosa y la agarran enseguida. Entonces, por eso digo, viste. Y yo creo que... Yo tuve la suerte de que yo fui al juvenil, al chupe-chupe, y en la segunda práctica Pepe me dijo que yo iba a ser el capitán del equipo. Me sacó aparte y me dijo, bueno, vos vas a quedar y vos vas a ser el capitán del equipo. En la segunda práctica en cancha de Atlético. Entonces, yo escuché mucho a los grandes, a mis compañeros, como cuando jugaba acá. Yo tuve un compañero, el Pocho Rodríguez, un jugador que jugó en Ingeniero Banderaló, en Argentino de Tejedor. Estuve 2 años jugando y me enseñó muchísimo. Pero bueno, ellos iban al club, se paraban ahí, yo en el club charlando con ellos, ¿viste? Y a mí me sirvió mucho, ¿no? ¿Viste? O sea, bueno, uno por ahí puede volcar todo eso que a uno le enseñaron, lo ha podido volcar.
Al principio de la nota, Agustín te decía, te invitaba a que armes tu once de la liga, pudiendo elegir los jugadores que quieras de la época que vos quieras. ¿Te animás a armarlo?
No, los once no. No me animo porque he tenido compañeros muy buenos, he tenido contrarios muy buenos, he dirigido... muchas figuras, podría nombrar un montón, voy a nombrar por ahí, si ustedes me permiten, por ahí algunos, pero me van a quedar en el tintero un montón.
Sí, adelante.
Y el Vasco Altuve y Ovidio Rezabe, fueron fenómenos. Ovidio, en una encuesta atlética allá por el año 88, que pusieron lunas en el 75 aniversario de Atlético, fue el jugador que todo el mundo lo votó. José Lamana, el Gato Villalba, Ventulo Alonso, mamita, Alfredo Adino, Álvaro, un 6 que trajo Atlético Villegas, el Chavo Ansarda, tuve la suerte de jugar con el Chavo Ansarda, jugador de River, del Real, del Betis, Hugo Chiatelino en Atlético, el Flaco Ramuspe, Lopo Giannini, el Cayo, Omar Antonio, Tucumano Barbosa, Carlos Chiatelino, jugador de Pastel, que lo tuve en Argentino, ese era distinto también, ese Sepúlveda, Gómez, Santos, Manteca, bueno, Astudillo, como dije anteriormente, no, muchos, la verdad que he tenido la suerte de jugar en mi época en Atlético pasaron jugadores extraordinarios. Pereira, Ol, Negro Vicente, el Lalo Gatti, Viti Fogel Club traía unos fenómenos también, ¿viste? Unos partidos bajos, Independiente también. La verdad que he tenido que... Y este tiempo que ahora que tengo que estar adentro, he tenido que mirar fotos y diarios y recuerdos, entonces uno también se va acordando de varias cosas. Un equipo no. Viste, porque yo creo que de la última década el mejor arquero fue Giannini, viste, y el Flaco en su tiempo, que es el Flaco Márquez. El otro día cuando le hicieron el reportaje al chileno Araya, ese era bueno también, muy bueno. No me acuerdo el 8 que jugaba, pero Langiano, Trincavelli, Araya y Becerra eran la delantera, el Gato en el medio. Ese era muy buen equipo de Don San Lorenzo. Los equipos de Independiente. No, ha habido. La verdad que no puedo formar un equipo, sino tengo en mente los que nombré y un montón más. Que no se enojen porque los tengo en mente, pero no puedo nombrar, no sé. Podría nombrar un montón más.
René, hemos llegado a las 40 preguntas, hemos pasado el cuestionario completo, obviamente te agradecemos por la predisposición, pero si vos nos lo permitís, tenemos un par de preguntitas más ahí rápidas para hacerte.
Bueno, ¿he zafado? ¿Qué puntaje he sacado?
Yo creo que está aprobado, ¿no, Tincho?
Sí, aprobado, vamos, un 7.
No, para mí más arriba.
Sí,
más arriba de las mejores de esta sesión.
Esto que no tiré ninguna bomba.
No, tranquilito, así se metió en el podio.
Di a entender alguna más.
Justamente, yo quería preguntarte por algo que decías y que también se dijo en esta sección cuando pasó por acá Gastón Rossi. Él decía que Facundo Blanco es el alma de Huracán. ¿Vos coincidís con eso?
Facundo, yo creo que el alma de Huracán es el equipo. Son los jugadores principalmente, y yo creo que Huracán ha tenido los últimos años una cosa muy importante, que fueron las cuatro patas, como digo yo, la hinchada, que es muy seguidora, los dirigentes, los jugadores y el cuerpo técnico. Si eso va en todos los equipos, va de esa manera, o sea, no de esa manera, primero uno, el otro, no importa a quién pongamos primero. Si la hinchada, la comisión, los jugadores y el cuerpo técnico están juntos, las cosas van a salir solas adelante. No sé si te estoy contestando bien la pregunta, no sé si... eso es lo que y voy a tirar para cosas, y eso es lo que pasa, que no pasa en Atlético.
René, la última ya para cerrar, ahora sí, hoy Martín te preguntaba del 1 al 10 cómo calificás a la Liga del Oeste. Yo te pregunto algo más personal, del 1 al 10 cómo calificás al René Vicente jugador y del 1 al 10 al René Vicente entrenador.
Al René Vicente como jugador, y 7 puntos. Porque era muy parejo, yo no sé si alguna vez me dieron algún premio o algo por ser figura, no. Era parejito. Y como técnico, íbamos a poner un 8.
Está bien.
No.
Y aparte me gusta esta contradicción, te calificás mejor técnico que jugador, pero serías toda la vida jugador.
Sí, toda la vida jugador, sí, es lo más lindo. Aparte va a entrenar, jugar el domingo y te olvidás los entrenamientos, eso. El técnico tiene que estar permanentemente. Termina el partido y ya estás, tenés que estar pensando en el domingo que viene, por si tuviste un lesionado, un suspendido, alguno que se enojó, todas esas cosas tiene que estar pendiente el técnico. Es permanente. Pero bueno, me gusta la parte esa también.
René, de parte nuestra, agradecerte. La verdad que un lujo el hecho de poder tenerte acá, hacer las 40 preguntas a la distancia, Martín en su casa, usted en su casa, yo en mi casa también, cada uno desde lugares diferentes. La tecnología hoy nos permite esto y nos dimos el gusto de que estés en esta sección que hemos inaugurado hace muy poquito tiempo. La gente había votado para que hoy seas el entrevistado del día, así que esperamos que lo hayas pasado bien, que te hayas sentido cómodo. Y también esperamos haberte arrinconado en algún momento, claro.
Y bueno, todo puede ser. Bueno, no, agradecido a ustedes, que en esta en este receso hayan tenido esta idea de hacer estos reportajes. La verdad que yo agradecido a ustedes y como siempre a disposición.
René, desde acá te mandamos un abrazo grande y bueno, ojalá que la próxima vez que hablemos, como le venimos diciendo a los demás entrevistados, nos toque hablar una vez que la pelota ya esté en movimiento.
Bueno, gracias y hasta cualquier momento.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.
Martín Cifre dijo que René Vicente siempre deja títulos. Bueno, a lo largo de estas 40 preguntas y claro, sus 40 respuestas, hemos tenido muchísimo material que quedará en cada uno. Volver a escucharlo, analizarlo. Por ahí alguno anotó algo que dijo. No sé, la verdad es que habló absolutamente de todo. Respondió sin dar vueltas. Fue directo. La verdad, una de las mejores 40 preguntas hasta ahora. Puso la vara muy alta para el que siga, ¿eh?
Sí, la verdad que muchos títulos, mucha tela para cortar. Fuertes declaraciones de su paso por Atlético y de lo que considera que le falta Atlético para poder conseguir un título de liga. En muchas de las cuestiones que fue diciendo creo que coincido, que no es responsabilidad ni de un entrenador, ni de un plantel, ni de un solo dirigente, que seguramente que habrá muchas culpas compartidas y muchas cosas que no se habrán hecho bien para que lleve casi 20 años uno de los equipos más ganadores de la liga sin conseguirlo. Así que fuertes opiniones, concretas, sin dar vuelta, como decía Agustín. Y lo que, por otro lado, que también quería destacar es que lo hablábamos fuera del micrófono, cada vez que nos toca hablar con algún referente experimentado de la Liga del Oeste, alguien que vivió la década del 70, la década del 80, y uno le pide que nombre un 11 titular o que nombre 16, 18 jugadores para armar un equipo de los mejores o de los que mejor recuerdo guarda, casi todos los de esa época, las personas de esa época, coinciden en que no pueden armar un equipo, no pueden armar un 18 porque estarían siendo injustos con algún jugador que quedaría fuera. De acá la envidia, si se quiere, y también un poco de la lástima de no tener material para poder, aunque sea ver en videos, a tantos nombres que nombraba Vicente, que nombraba Araya la otra semana, Bajerle también. La verdad que bueno, un poco de envidia sana de ellos, o a ellos, que sí pudieron vivir esos años, y bueno, que nombran a tanta cantidad de jugadores que uno los conoce, los ubica en algún club, no tuvimos la suerte de verlos jugar.
Exactamente, la verdad es que uno empieza a escuchar apellidos que suenan, Tincho, como vos decís, ¿no? De alguna anécdota, de estar mirando algún partido y que por ahí en la propia hinchada nombren a algún jugador y demás, o en los pueblos de los que somos oriundos nosotros, de escucharlos o de verlos por ahí ya de grandes, y que alguien te diga, ¿sabés lo que jugaba tal? Y bueno, por ahí no poder haberlos visto y que no haya un registro gráfico o fílmico, mejor dicho, en este caso, la verdad es que es una verdadera lástima. Pero, repito,
gráfico lo vamos a tener.
Exactamente, y falta poco.
Falta poco, pero gráfico lo vamos a tener, porque hemos empezado con la recopilación de datos y bueno, estamos trabajando en eso, para que por lo menos desde lo periodístico muchas cosas se puedan rememorar y no se pierdan, y la información esté unificada. Nos viene llevando unos cuantos días y nos va a seguir llevando algunas semanas más seguramente, pero venimos trabajando para recuperarlo desde ese lado.
Exactamente. Yo creo, a ver, es un trabajo largo, ¿eh? Vamos a tener una primera parte por ahí en estos días, pero yo me atrevo a decir, Tincho, que por ahí a fin de año tenemos una sorpresa para nuestros seguidores, para nuestros oyentes y nuestros lectores.
Sí, ojalá que sí. En ese sentido, la cuarentena a nosotros nos viene bien para poder avanzar en cosas que en el correr de un año normal y con actividad y teniendo que ir a trabajar fuera de casa, se complica porque los tiempos son otros y la dinámica es otra. Y que bueno, ahora estamos tratando de acelerar, de pisar fuerte el acelerador con la recopilación de datos para llegar lo más lejos posible y también poder traer a la mesa y traer a la página este material tan importante desde tantos partidos y equipos que se han disputado. Así que bueno, estamos atrás de eso. Un agradecimiento a, como siempre decimos, a la gente del Archivo Histórico de la Municipalidad de Rivadavia, también a la familia, Agustín me vas a ayudar con el apellido, pero del Cóndor de Tejedor, con quien
exactamente,
también
a la familia Montes.
Exactamente, el agradecimiento a toda la familia por la buena predisposición y ya estaremos seguramente molestándolos por Carlos Tejedor. Y a Franco Crespo, que es el otro compañero nuestro que también aporta en esta causa y que venimos trabajando entre los tres.
Exactamente, Tincho, la verdad es que más allá de todo el trabajo que venimos haciendo y de que la gente por ahí algo ya puede ir viendo, puede ir disfrutando, porque tenemos mucho material y mucho contenido que ya hemos compartido en futboldeloeste.com.ar, el tricampeonato de Racing en fines de los 50 y principios de los 60, también lo que fue el logro de Social en el 77, el tricampeonato de Atlético previamente a eso en el 74, 75 y 76, el campeonato de Independiente de América en el 73, a ver, la primera foto de un equipo rivadaviense que se publicó, hay muchas cuestiones. Los inicios del fútbol femenino en el 77, también con algunas noticias al respecto. Hay mucho que podrán ir viendo en futboldeloeste.com.ar, pero más allá de todo eso y de lo que nosotros les contamos acá, repito, ingresen a futboldeloeste.com.ar, que ahí lo van a poder ver, se van a poder sentar tranquilos a mirar y a disfrutar un poco de lo que es una parte de la historia de la Liga del Oeste y de la que seguramente vamos a ir teniendo mucho más a lo largo de estos días. Tincho, ya para ir cerrando, nos queda nada más que saludarnos por una cuestión de tiempos, obviamente que hay un poquito más de algunas otras cosas más que podemos ir adelantando, pero nos vamos a quedar con esa información para el próximo programa.
Seguramente. Por otro lado, se nos viene haciendo un poco corto el programa. Cuando empezamos con este problema de la cuarentena, creíamos que iba a ser difícil completar los programas y creo que, al contrario, venimos teniendo muy buenas notas. El agradecimiento a cada uno de los que han pasado por las 40 preguntas y las demás notas que hemos hecho en estos días, pero que por suerte nos permiten tener mucho material, muchas novedades, para siempre estar trayendo algo nuevo y tratando de mantener la información y el entretenimiento también, porque la radio, entre otras cosas, también es entretenimiento.
Exactamente, Tincho, desde acá el abrazo grande para vos, el abrazo grande para toda la gente, a la distancia claro está, a seguir cuidándose, a continuar en casa estos días, si no tienen que salir por nada urgente, por nada que sea obligatorio, por favor, mantener el aislamiento obligatorio en estos días, repito, a cuidarse y que tengan una buena semana.
Lo mismo, a cuidarse, a hacer caso a las autoridades, a respetar la cuarentena y a tratar de mantenernos lo más aislados posibles para que esto de alguna manera y en el corto plazo empiece a mejorar y que todos podamos volver de a poco a nuestras vidas normales.
Ahora sí, Tincho, el abrazo grande para vos. En la semana, www.futboldeloeste.com.ar. En Twitter, @futboldeloeste, en Facebook Actualidad Deportiva y en Instagram Fútbol del Oeste OK. Nos reencontramos el viernes al mediodía, como siempre. Que tengan una buena semana.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad Deportiva. Todos los derechos reservados.